En Canarias son ya las 7 de la mañana. Muy buenos días, abrimos la agenda de este 25 de enero y lo hacemos durante toda esta mañana de radio desde Madrid, con 7 grados, que nos vienen bien para que vengan a las islas a pasar un poquito de calor. Y con los 5 sentidos puestos en la Feria de Turismo, en Fitur. Una cita que, junto a la World Travel Market de Londres o la ITB de Berlín, da forma a uno de los 3 grandes escaparates del año. Una de las citas donde Canarias se la juega, donde en buena medida todos nos la jugamos. Sea como fuere, vaya por delante que no perdemos de vista otros asuntos de interés que nos trae este jueves. No resulta fácil, no es sencillo resumir el, digamos, tsunami de titulares, reflexiones o datos que se concentran en apenas 24 horas, en estas primeras 24 horas en Fitur. Algunos de los mensajes sí que destacan. Por ejemplo, la idea, defendida ayer aquí, de que deben darse los pasos que sean necesarios, sin precipitarnos, pero sin demora, para avanzar hacia un modelo marcado por un objetivo, que no es otro, no debe ser otro que ir a más hacia un turista que gaste más y ocupe poco. Ahora bien, esa transición, que en algunos municipios ya es un hecho o avanza a buen ritmo, no puede llevarse a cabo de la noche al día, entre otras razones porque no podemos desatender, no nos lo podemos permitir, al turista que con menos poder adquisitivo sigue siendo fundamental para nuestra economía y sobre todo para la generación de empleo. El presidente del gobierno canario lo resumía ayer apuntando que hay que dejar de contar turistas, dijo, centrarse en incrementar la facturación y como tercera meta, propiciar que los beneficios del turismo lleguen en mayor medida a otros sectores. Si cuando Fernando Clavijo afirma que hay que dejar de contar turistas, se refiere a que el reto no es sumar por sumar, sino conseguir que menos turistas facturen tanto como lo que facturan 15 o 16 millones, si el presidente apunta en esa dirección, y parece que efectivamente así es, entonces se estará remando en la dirección adecuada. Eso sí, sin dejar de, ¿cómo decirlo?, de mimar a quienes menos gastan, sin dejar de captarlos o de seducirlos para que vengan a Canarias y vean en Canarias el sitio ideal para celebrar o para descansar. Pero hay más. Ayer la Feria de Turismo dio para mucho más, como así lo estamos contando desde primera hora. La primera jornada en Fitur también se abrió a un debate, el de los sueldos entre los directivos de las empresas o el del salario de los trabajadores, que días atrás la vicepresidenta Yolanda Díaz lanzó al aire como suele hacerlo, haciendo trampas, mezclando las cosas, no tanto para hacer bien las cosas como para quedar bien. Vamos, no en vano es esa lo de quedar bien con declaraciones cargadas de buenismo y medias verdades, esa digo, la especialidad de la vicepresidenta que dice, cual mantra de cartón, que todo lo que hace es para mejorar la vida a la gente. Pues sí, lo de los sueldos se coló en Fitur porque la vicepresidenta ha abierto un melón, digamos que trucado, porque vamos a ver, claro, por supuesto que en la medida en que las empresas puedan hacerlo, deben mejorar el sueldo de sus trabajadores, también Canarias, porque como se dijo ayer en la feria, mejorando el sueldo de la oferta laboral no caerá en saco roto, como desgraciadamente está pasando en muchos casos. Ahora bien, habrá empresas que puedan y otras que no. ¿Qué pasa? Que siendo un asunto relevante y un debate ciertamente interesante, la vicepresidenta lo planteó y lo plantea en unos términos según los cuales todos, absolutamente todos los empresarios de este país se llaman Amancio Ortega. Y resulta que no, no todos son Amancio Ortega ni ganan una morterada. En fin, en estos y otros temas nos detendremos a lo largo del día, como digo. En un rato iremos a Fitur y desde allí, como ayer y como haremos mañana, Mayer Trujillo y todo el equipo nos contarán la segunda jornada de la Feria de Turismo. En nombre de quienes hacen posible esta mañana de radio, un saludo de quien les habla, Jaime Pérez y John Bett.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Daniel Pinelo, muy buenos días.
Hola, Jaime, buenos días.
Vamos con algunas claves del día. Tremendamente marcada la jornada, solo faltaría por la Feria de Turismo y por ahí arrancaremos, pero no solo hay turismo hoy.
Sí, en todo caso Canarias saca pecho en esa Feria de Turismo de Madrid de su potencia turística con el objetivo no de atraer más visitantes, sino lograr que dejen más dinero y además cuidando el medio ambiente. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hace énfasis en que el motor del turismo debe ayudar a mover al resto de sectores económicos, como el primario e el industrial. Pero en cuanto al mercado peninsular, sigue habiendo una barrera muy importante, el excesivo precio de los billetes de avión para venir a Canarias. El presidente rechaza instaurar la obligación de servicio público en algunas rutas, como se va a probar entre Lanzarote y Madrid, pero sí que haya más competencia para abaratar las tarifas.
Lo que tenemos es que superar la barrera del precio, porque yo creo que lo que está limitando ahora mismo, lo que está haciendo un hándicap complicado para ese turismo nacional, es que claro, si una familia de 4 miembros quiere venir y no te salen menos de 2.000, 3.000 euros los pasajes.
¿Y eso se llama obligación de servicio público, lo que está pendiente en Lanzarote, o usted no cree mucho en eso? ¿Usted no cree en lo de Lanzarote? No,
entre otras cosas porque...
Lo de Lanzarote digo que es el modelo piloto.
La obligación de servicio público, por ejemplo, cuando no existe el vuelo, no hay compañías que quieran volar, pero yo creo que no es el caso.
Y mientras esto se reclama desde el Gobierno de Canarias, AENA se prepara ya para hacer efectiva una subida del 0,4% en las tasas turísticas a partir del mes de marzo. Las administraciones públicas canarias y los empresarios hoteleros se oponen a la medida porque dicen que generaría un encarecimiento aún mayor de los billetes. También los 7 cabildos, a través de la Federación Canaria de Islas, lo rechazan. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.
Rechazar la decisión del incremento de las tasas aéreas, que viene a lastrar la capacidad de competencia y no solamente y de inversión de las aerolíneas, que pueden ser muy importantes para todo el sector, no solamente para el sector, sino también para quienes vivimos en una isla. Si AENA incrementa sus tasas y las compañías aéreas pues al final no invierten, destrozan los planes de inversiones que tenían previsto, pues es una pésima noticia. Por lo tanto, nos sumamos al rechazo que ya había hecho el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, y a la que se han sumado distintos sectores.
Pero el expresidente canario, ahora ministro de Política Territorial, no lo ve así. Ángel Víctor Torres justifica ese incremento del 0,4% en la mejora de los aeropuertos que tiene que afrontar AENA, entre ellos las previstas para Canarias.
También tengo que decir que es un aumento que no está por encima del año 19, que hablaremos con todo lo que tengamos que hablar, pero también queremos invertir en los aeropuertos canarios y hay proyectos para el Reina Sofía, pero también para el resto de los 7 aeropuertos canarios, y para eso necesitamos también, porque viene de las tasas aeroportuarias, tener los ingresos suficientes.
Pues ahí está, Jaime, la visión del Gobierno de Canarias, de los cabildos y también la contrapuesta del ministro.
Ya nunca sabremos, Dani, si Ángel Víctor Torres habría dicho ayer lo que dijo si fuera todavía presidente del Gobierno de Canarias. Eso ya nunca lo sabremos, aunque a lo mejor podemos intuirlo más o menos. Pero más allá de la condición y de la posición que tiene ahora Ángel Víctor Torres, esto de las tasas, vamos a ver. Inversiones en los aeropuertos, ha dicho el ministro, vale, de acuerdo, pero cuando tanto dinero parece que tiene el Gobierno del Estado, no parece que esas tasas sean, digamos, de extrema urgencia para mejorar los aeropuertos, particularmente los canarios, que son los que nos interesan. Quiero decir con esto que esto de decir es que con las tasas vamos a mejorar los aeropuertos, vale, muy bien, pero vamos a ver, es que las tasas significan lo que significan, y en inversiones significan poco, muy poco, no es significativo. El dinero para invertir en los aeropuertos debe salir de otra parte, y sin embargo sí que puede generar, digamos, que un cierto malestar, una molestia o una incomodidad de cara a nuestros turistas, de cara a quienes utilizan los aeropuertos, esto de la tasa. Y sin duda, en eso sí que podemos coincidir con tantísima gente que apunta, sobre todo conocidos, familiares en la península, que esto de los precios de los billetes de avión, Dani, es algo ciertamente inabarcable, porque ahí sí que tenemos los precios como los precios del presidente del gobierno ayer en Fitur, pero tenemos sobre todo un muro, porque podemos ofrecer el mejor destino del mundo, tenemos todas las condiciones para poder hacerlo, pero si subirse un avión le cuesta a una familia peninsular lo que le cuesta y le está costando, pues difícilmente van a optar por nosotros. Muchos vienen, claro que sí, pero nunca sabremos, Dani, los que descartan venir porque lo del precio de avión se les atraganta.
Efectivamente. Te cuento también, Jaime, en otro apartado de asuntos, que la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego, va a viajar la próxima semana a Canarias para conocer la situación de los menores migrantes y coordinar e impulsar todos los procedimientos para acelerar los traslados. Lo ha avanzado durante su intervención en la Comisión de Juventud e Infancia en el Congreso, donde la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, le ha vuelto a pedir que es necesario que no solo las comunidades autónomas, sino el propio gobierno de España, redistribuyan a los menores que tutela el archipiélago, alrededor de 5.000, por todo el país, y que además agilicen las pruebas óseas porque se sospecha que muchos de esos jóvenes son realmente mayores de edad.
¿Cuántos años más viendo cómo se determina la edad por una prueba ósea que no sirve? Meter a adultos en centros de menores es gravísimo y lo voy a dejar ahí, muy grave. Y esa responsabilidad no la va a asumir una comunidad autónoma a 2.000 kilómetros porque el Estado dice que no es competencia suya. Queremos que la ley se modifique y se modifique urgentemente, y ya no nos valen más excusas. Hemos llegado a un punto en el que esto es insoportable. Ayer llegaron más, mañana llegarán más. El último acuerdo de la conferencia sectorial, apenas 300 menores, no ha llegado ninguno a territorio peninsular. Da vergüenza.
La ministra, por su parte, ha advertido a las comunidades autónomas de que la solidaridad no puede ser a la carta, que tiene que ser vinculante y generar una distribución y facilitar los mecanismos para que se cumpla. Y además se ha comprometido a abordar una modificación legal que sirva para cumplir así con los estándares internacionales en la realización de lo que comentaba Cristina Valido, de las pruebas óseas.
Es verdad que es uno de los aspectos pendientes del desarrollo de la LOPIVI y quedó pendiente al final de la legislatura. En este caso, nuestra labor, vamos a intentar aprobar una normativa, una modificación legal que para cumplir con los estándares internacionales en la determinación de la edad de los menores.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que escuchábamos hace unos instantes, también se pronunciaba sobre este fenómeno y cargaba en este caso contra el gobierno de Canarias por, dice, respaldar por omisión las palabras de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso cuando reprochaba al gobierno de España el traslado de menores desde Canarias y también de adultos hasta la comunidad madrileña.
Yo lo que no entiendo es cómo Isabel Díaz Ayuso critica el traslado de inmigrantes a Madrid, acusa al gobierno de España de que los lleva a Madrid para no llevarlos a otras comunidades autónomas, y el gobierno de Canarias, donde está el vicepresidente, que es del Partido Popular, o el presidente, que tiene un pacto con el Partido Popular, no le afea esa afirmación. La justifican, la blanquean. La culpa es del gobierno de España. No, el gobierno de España no tiene la competencia de menores.
Pues ahí está, Jaime, la trifulca política que sigue por la inmigración.
Sí, comentábamos antes que Fitur no solo ha dado titulares y análisis sobre cómo está el turismo, datos, estadísticas, propósitos, objetivos, etcétera. También ha generado estos, digamos, hechos colaterales, vamos a definirlo así, que tienen que ver con polémicas que, por cierto, han tenido en todos los casos como epicentro al ministro de Política Territorial. Respecto al tema de lo de la ministra, vamos a ver. Dice la ministra que viene, pero la cuestión no es venir, la cuestión es resolver y la cuestión es concretar lo que se anuncia cuando se viene, porque de visitas de ministros vamos a decir que bastante sobrados, pero venir y volver sin haber concretado, en la última ocasión o en la penúltima ya se dijo que efectivamente se asumía el compromiso y que se iba a proceder a mover los mecanismos en el Congreso de los Diputados para convertir en ley lo que todo el mundo dice que tiene que ir por ley, por lo menos aquí en Canarias, que es una solidaridad que por lo visto solo funcionará por decreto. Pero claro, de eso han pasado algunas semanas y semanas después, otra vez, ministros del gobierno de España diciendo que sí, que van a venir y que lo van a resolver. Pero eso ya lo hemos escuchado. Yo creo que lo siguiente que deben contar, el siguiente titular, en la siguiente comparecencia, es poner fecha al calendario en el Congreso para poner todo negro sobre blanco, porque insisto, lo de venir pues está ya muy contado. Respecto a lo de Ayuso, vamos a ver, Ayuso se mete en sus jardines y de sus jardines saldrá, pero esa es otra batalla, esa no es la batalla de Canarias. La batalla de Ayuso es la de la Comunidad de Madrid con Moncloa, y desde luego no habrá que aplaudir las cosas que dice Ayuso respecto a este asunto, pero no es ahí donde hay que poner el foco. El foco hay que ponerlo en la responsabilidad, Daniel, del gobierno del Estado, en la medida en que concrete todo aquello que dicen cada vez que vienen. Que no vienen poco, pero tampoco concretan algo.
Pendientes también del tiempo, Jaime, porque Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y El Hierro siguen en aviso amarillo por viento. En la isla del Meridiano, en las últimas horas se han registrado rachas superiores a los 100 kilómetros por hora. Eso obligó, por ejemplo, a que el Ayuntamiento de la Frontera suspendiese las actividades al aire libre. Además, sigue la calima, se desplaza hacia el oeste, con afección en este caso al sur de Gran Canaria, sur de Tenerife, además de La Palma, La Gomera y El Hierro. Y el viento y también la calima hacen que estemos pendientes al mismo tiempo del riesgo de incendios forestales en pleno mes de enero. Lo repetíamos ayer, algo realmente anormal y sobre todo significativo para esta fecha del año. Federico Grillo es el director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria.
Las condiciones de humedad son bastante bajas, así como algo de viento en zonas altas, con lo cual el riesgo de incendio pues se incrementa. Cara a la isla de Gran Canaria, el problema principal está en la zona sur, que no ha llovido. Llevamos ya, por lo que va de invierno, muy poca lluvia en la zona sur. La zona norte está un poco más robusta, ya que llovió hace 4 días, así como en Cumbres. El sistema ahora mismo lo que ha hecho es reforzarse para intentar cubrir las contingencias que pudieran generarse por incendio.
Como ves, Jaime, pendientes también de la calima, lo decíamos ayer, no cesa, estamos prácticamente todo el año pendientes de ese polvo sahariano.
Sí, lo cierto es que la calima parece que ya forma parte del paisaje, pero no de forma intermitente, sino de forma constante. Casi, Dani, llegará el día en el que digas, hoy no hay calima. Yo creo que al final será un poco al revés, ¿no? Respecto al tema de los incendios, lo comentábamos ayer, al final habrá cambio climático a una velocidad u otra, pero lo cierto es que cada vez esto se parece más a un verano de 12 meses. Esa expresión de los incendios del verano se apagan en invierno empieza a decaer, porque durante todo el año debemos estar muy pendientes, qué decir si se nos cruza el viento. Y en cualquier caso, Dani, yo creo que esto debe, digamos, ir a mejor, porque el viento no ayuda, y menos, digamos, esta sensación de estar siempre en alerta, que de hecho lo estamos, pero digo, en tu caso, Dani, estarás echando cuentas diciendo, a ver qué tiempo vamos a tener en carnavales. Si vamos a tener calima en carnavales, si vamos a tener viento en carnavales. Calculo que tú y unos cuantos se están echando esas cuentas.
Pues fíjate que ayer muchos decían urgencias colapsadas por virus respiratorios como el COVID, calima, y se acercan los carnavales. Algunos tenían un déjà vu respecto a 2020, esperemos.
Sí, no es para menos,
no es para menos.
Vamos a ver, dos cosas, Dani. Vale, no es para menos, pero no vamos a comentar esto más.
Bueno, lo que sí te comento, en plan ya carnavaleros, que los carnavales del mundo de Las Palmas de Gran Canaria arrancan esta noche ya oficialmente con el pregón, que en esta edición además va a tener un carácter eminentemente musical, ya que va a estar protagonizado por las orquestas tan emblemáticas del carnaval Gran Canario como Armonía Show, el Combo Dominicano, la Mecánica Baita Marindos y Star Music. Son referentes de los carnavales de toda la vida. Ya saben que este año además, por las obras de la Metro Guagua, la fiesta se traslada al barrio de La Isleta, no sin quejas por parte de los vecinos, de alguna parte de ellos. La alcaldesa Carolina Darias dice que van a seguir dialogando para compaginar la diversión con el descanso.
Cada uno de los eventos que estamos haciendo, que tienen un antes y un después, un carnaval de calle, nos estrenamos también con una nueva ubicación, un nuevo escenario, que ya el jueves será el pregón, y por tanto vamos a seguir, yo creo que ofreciendo uno de los mejores carnavales del mundo, espectáculo y sobre todo la recuperación de un carnaval de calle como quiere la ciudadanía, y esperamos también seguir dialogando con los vecinos para que este sea ese mejor carnaval para todos y también para ellos.
Tranquilo. No supondremos ninguna amenaza.
Y en Santa Cruz de Tenerife, expectación ante la gran final de Murgas Adultas, que va a tener lugar mañana en el recinto ferial. Sin duda es uno de los actos más esperados de todo el carnaval chicharrero. Ya conocemos a las 8 finalistas tras haber concluido anoche la tercera y última fase. Se quedan fuera, por cierto, los ZZ, habituales galardonados en las últimas ediciones. Se subirán al escenario por este orden: Guachinquietas, Triquitraques, Los Diablos Locos, Bambones, Burlonas, Mamelucos, Trapaceros y Los Irónicos. Así que, Jaime, ya sabes, vete preparando la manta y las cotufas para sentarte mañana en el sillón y
ver la final. Sin lugar a dudas, por recapitular, el pregón esta noche del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, también esos finalistas que ya los tenemos de la final de Murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y me estaba preguntando, según te estaba escuchando y escuchando de fondo a la murga, Dani, si ya tienes hecho el disfraz o por lo menos si sabes de qué te vas a disfrazar.
No, yo soy de lo que lo deja todo para última hora, lo reconozco y acabo...
Te vas a disfrazar de última hora, eres de la tribu...
Lo primero que tranque.
Vas de last minute.
Sí.
Bueno, lo mismo después si me animo, porque ahora sí, ya sé de qué me voy a disfrazar, lo mismo después si me animo lo cuento. Pero bueno, ya se verá, porque entre otras cosas quienes salen conmigo lo mismo no les gusta mucho que lo vaya contando. Pero bueno, lo cierto es que estamos ya de carnaval, a la espera obviamente de la calle, pero sí, estamos de carnaval. Son ya las 7 y 17 minutos de la mañana.
Artificial el pelo de Pepe me lo vende. Están las comarquianes, la charca en Santa Cruz, la nieve en Gran Canaria, Guachinches en el sur.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Del deporte se pueden contar hoy muchas cosas, no hay que detenerse necesariamente en la Copa del Rey, porque no vamos bien de tiempo, no porque uno no quiera detenerse en lo de la Copa del Rey de anoche, pero tenemos buenas noticias. Si miramos puertas adentro aquí en las islas, el deporte nuestro, el del deporte de aquí, tenemos una buena noticia que pasa por esa victoria del Dreamland Gran Canaria en Europa. Nos lo cuenta Juanjo Ramos.
Hola, buenos días. Comenzamos el repaso a la actualidad deportiva por el baloncesto. Anoche, el Dreamland Gran Canaria derrotó por 68-92 al Slash Wroclaw polaco en una nueva jornada de la Eurocup, una competición continental en la que camina firme el conjunto amarillo. Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando la visita del Real Madrid y mientras su afición agota las entradas visitantes para el desplazamiento a Granada de la siguiente jornada. Para hoy, está prevista a las 10 de la mañana la comparecencia del centrocampista Maxi Perrone. Mientras, en el Club Deportivo Tenerife, quien comparecerá ante los medios de comunicación, será el técnico Asier Garitano, que ofrecerá detalles en la previa del desplazamiento a Valencia, donde juega el conjunto blanquiazul el próximo sábado a las 8 de la tarde ante el Levante Unión Deportiva. Un último apunte, en la Copa del Rey Juvenil, tanto los amarillos como los blanquiazules se han quedado fuera después de caer ante el Deportivo de La Coruña y el Real Betis Balompié.
Guillermo García, muy buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Guillermo, en que tampoco nos sobran minutos como para estar despilfarrándolos comentando
la
Copa del Rey.
¿Cómo no, Jaime?
Calculo que estás de acuerdo conmigo, ¿no?
Pero eso es
con
porque
lo cual, vamos con otras
cosas, porque, ¿no?, perdió el Fútbol Club Barcelona por 4-2 en la prórroga, me quieres decir, ¿no?
Bueno, si querías comentarlo, pues tú mismo.
Bueno, bueno.
Qué mal está.
Oye, por cierto, que yo que sigo aquí, qué bonita va a quedar la Copa del Rey en las semifinales, sin Madrid, sin Barça. Yo te digo una cosa, me parece bien este formato de Copa que prevé casos como estos, en los que los dos grandes se queden fuera por el camino.
De momento, Atlético Bilbao, Real Sociedad, Mallorca, y veremos si Atlético Madrid o el Sevilla.
Lo que yo no sé si a los saudíes en enero, el próximo año, les va a hacer mucha gracia la Supercopa, en función de cómo quede el Barça y el Madrid en Liga, que a lo mejor el Barça se queda fuera.
Coincido completamente, porque sin Real Madrid y sin Barça, ahí fuera, pues la cotización cae un poco, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Uno, en esto último que acabas de apuntar, Dani, y en otra cosa, yo creo que es saludable que en la Copa o en la Liga no siempre sea Real Madrid y Barcelona. Bueno, Barcelona de tiempo a esta parte menos, pero yo creo que es saludable que otros equipos, vamos a ver, ayer evidentemente me dolió, pero oye, qué bien me cae el Bilbao, yo no sé ustedes, ¿eh?
Tú sabes que Xavi Hernández se ha convertido en el entrenador español con más derrotas de toda la historia del Barcelona.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Seguro que anoche cenó para celebrarlo. Qué bonito. Que, por cierto, hablando de fútbol, Guillermo, me escribe Javier Suárez para que te comente.
A ver.
Que ya tienes... vamos a ver, esto tiene su cara y su cruz. Hay un chiste por ahí que no voy a contar que dice, tengo que darte una buena una noticia que es buena y mala. Dice, hombre, ¿será buena o será mala? Dice, no, es buena y mala. Pues el chiste no lo voy a contar. Pero más o menos el tiro viene de esa manera. Dice Javier Suárez, Guillermo, que para tu tranquilidad, el sexto hombre ya tiene la entrada para ti para el partido del Madrid contra la Unión Deportiva.
Sí,
¿vale?
Sí.
Ahora viene, digamos, la contrapartida. La contrapartida pregunta, ¿estará preparado para hacerse la foto con la camiseta amarilla del desafío de la Unión Deportiva? Ya lo hablas tú con él, ¿no?
Ya lo hablo yo con él, ¿no? Porque el desafío es conseguir una cama de hotel en Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana, que ya he estado mirando, que no hay nada, pero absolutamente nada entre el carnaval y el partido, y un vuelo de Winter, pero bueno, eso ya lo solucionamos.
Pues quédate con las dos cosas, una que ya tiene una entrada para ti, otra que el desafío es desafío porque es una campaña, vamos, no, sí, que sí, lo estemos diciendo mal, bueno, ponerte la camiseta de la Unión Deportiva, que seguro que te la vas a poner, pero vamos,
coste en acta, que
encantado
yo le tengo, soy del Club Deportivo Tenerife, obviamente, muy del Club Deportivo Tenerife, pero eso no me ciega y no tengo ningún problema en ponerme una camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas si hace falta.
¿Cómo debe ser?
Queremos foto, ¿eh?
Dice, sí, efectivamente, todo esto está muy bien, sí, pero sí, queremos foto, queremos foto, ¿no? Bueno, el tiempo, claro, ¿cómo va hoy Daniel? Porque no lo sé.
Nada, pontaje, lo que comentábamos antes, Calima que se va desplazando hacia el oeste, con afección sobre todo desde Gran Canaria hasta La Palma, afecta más a la zona sur, también el Hierro y La Gomera van a sufrirla, y el viento, que es verdad que ayer se prevía que hoy estuviese más intenso en el Hierro, pero parece que va a disminuir, no se van a repetir ni mucho menos esas rachas de 100 kilómetros por hora que se registraron ayer en el Valle del Golfo, pero aún así hay que tener mucha precaución, no solo en el Hierro, sino en el resto de la provincia tinerfeña con el viento.
Pues lo dicho, por cierto, Guillermo, sigue escribiendo el sexto hombre, dice que si lo de la cama es un problema, que te lo quites de la cabeza, que él lo resuelve también.
Vale, bueno, pues nada, es nuestro conseguidor.
Guillermo evitando por todos los medios que ponerse la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas, pero no se va a librar.
Son las 7:26.
6 bienes de interés cultural, 22 grados de temperatura media, 38 kilómetros cuadrados de espacios naturales protegidos, 40 kilómetros de red de senderos, 300 días de viento al año, 750 metros de arena del Médano, 898 plazas hoteleras, Granadilla de Abona, 1000 razones para volver.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz, el corazón de Tenerife? Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con 1000 planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, sociedad de desarrollo.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Gran Canaria es un gran destino y lo es gracias al esfuerzo y al trabajo de muchísimas personas. Profesionales de 1000 oficios que hacen posible que nuestra isla se mantenga año a año como un destino competitivo en permanente cambio. Conozca a los profesionales del turismo en nuestrograndestino.com. Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Cada palabra es un nuevo capítulo de sus tradiciones. Cada historia es un verso que subraya su singularidad, que se despliega al ritmo de las olas y la cálida caricia de su mar. Puerto de la Cruz, pura inspiración.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Sin lugar a dudas, una de las imágenes del día pasa por Mayer Trujillo en IFEMA, en Madrid, en la Feria de Turismo. Mayer, muy buenos días.
Yo pensé que ibas a decir que una de las imágenes del día era en qué condiciones estás haciendo el programa.
También. Te voy a mandar una foto,
La cámara le hiciste.
Sí, pues vamos a ver. O sea, ¿tú de verdad piensas que yo puedo hablar en antena sin haber hecho la cama previamente?
Si lo pienso.
Y yo. Ahora mando una foto, sí.
Qué bueno. Aquí está Santi también. Santi, buenos días.
Hola, muy buenos días. Este es el mejor ejemplo de que la radio casa bien con el teletrabajo.
Sí, completamente. Lo que pasa es que antes de hacer esa foto voy a ordenar un poco la habitación, que me los conozco.
Déjala. Oye, como cierto, está.
Estábamos comentando hace tan solo un momento, Mayer, y ahora volvemos al asunto que nos ocupa, que es lo de Fitur. Estamos hablando de que Javier... Suárez, de que el sexto hombre ha invitado a Guillermo al partido de la Unión Deportiva con el Real Madrid. Y lo cierto es que está subiendo la apuesta. Le ha ofrecido una camiseta, le ha ofrecido entrada, le ha ofrecido alojamiento.
Alojamiento también.
Sí, alojamiento también. Pero es que está subiendo la apuesta. Dice que también te pone Guillermo transporte, etcétera. Como siga subiendo la apuesta, quien se va a ver el partido soy yo.
Mira a ver si también te hace la ruta gastronómica.
No, dice que David Morales también le consigue una habitación en Costa Melonera. Como le consigue una habitación en Costa Melonera, no va al partido. No.
Lo ves teletrabajando.
Es que si lo sé, si empieza por el final, ya te digo yo que ni se lo cuento a Guillermo, lo sé yo con Javier.
Oye, si David me pone una habitación en Costa Melonera, firmo ya, ¿eh? O sea, donde haya que firmar.
Sí. Guillermo, buenos días, ¿qué
tal? Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué ponemos de imagen del día?
Bueno, yo me voy a poner un poco serio con esto de la imagen, Mayer, hoy, Jaime y Santi, ¿eh? Porque Canarias se ha situado en 2022 a la cabeza de España en casos de sífilis, con una tasa del 33 casos por cada 100.000 habitantes, según recoge el informe de vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual 2022, que está elaborado y publicado por el Ministerio de Sanidad. Estamos a la cabeza de España en sífilis, pero fíjense, se han duplicado las tasas de otras enfermedades ETS, como las clamidias o las infecciones gonocócicas, lo que conocemos como gonorrea, y fundamentalmente esto pasa, en el caso de la gonorrea, por ejemplo, entre jóvenes de 25 a 34 años, perdón, la sífilis entre jóvenes de 25 a 34 años y una gonorrea entre jóvenes de 20 a 24. Y yo me pregunto si realmente estamos haciendo algo mal para estar a la cabeza de España también en este asunto. Otro parámetro más, otra estadística más en la que Canarias está a la cabeza de España. Seguramente que el factor socioeconómico interviene, seguramente que la falta de educación sexual interviene, pero creo que es un dato que nos debe hacer reflexionar a todos. Repito, Canarias a la cabeza de España en algunas ETS y hemos duplicado en otras la tasa con respecto a los años anteriores. Creo que esa imagen merece una reflexión para las autoridades sanitarias canarias. Y la segunda imagen del día, Mayer, Jaime, que traigo, pues una mucho más positiva, ¿eh? La de los carnavales, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, porque creo que el Ayuntamiento de Las Palmas se apunta un buen tanto con el pregón de esta noche dedicado a las orquestas, unas orquestas que tanto nos han hecho disfrutar a los canarios, y con ese homenaje a Miguel de Armonía, que falleció el pasado mes de julio. Y por otra parte, pues también me gustaría dedicar una imagen del día hoy a la tercera fase ayer del concurso de murgas en Santa Cruz de Tenerife, que dejó a Guachinquieta, una murga debutante, aunque es verdad que muchas de ellas, de estas chicas, estaban en Tequiconas, han estado en Guachi Infantil, y Bambones, que nos dejó un tema de la inteligencia artificial que para mí es indiscutiblemente el mejor tema que hemos visto en las tres fases, y uno de esos temas que se nos quedará en la memoria y la retina como temas históricos dedicados a la inteligencia artificial. Para mí son claramente las dos imágenes del día de hoy, Mayer.
Eres poco murguero, ¿verdad, Guillermo?
Se me nota, ¿no?
Madre mía.
Bueno, pues hoy estoy con falta de sueño porque me quedé hasta tarde viendo las murgas anoche, pero creo que valió la pena.
¿A qué hora terminaron?
Pues una pasada es la 1:30 de la madrugada.
Madre mía. Bueno, ahora recuperamos este asunto, que ya sabes que Juanjo siempre nos da unas pinceladitas de cómo lo vio, como jurado paralelo. ¿Y titular tienes, Jaime?
Sí, tengo un titular que tiene que ver con la EBAU y con la que se está liando a cuenta de la propuesta del Partido Popular, que se resume más o menos en lo siguiente: contenidos comunes, iguales criterios de corrección y misma fecha de celebración. El líder del Partido Popular, el señor Feijóo, anunció que las 11 comunidades autónomas que gobiernan los populares tendrán una prueba común de la EBAU. Y recupero esto, ¿por qué? Porque este país, uno de los males que arrastra es que cada vez que hay un cambio de gobierno, parten de la base de que hay que volver a la casilla con el modelo educativo. Y, de verdad, no entro en las razones o no de fondo del PP o del gobierno para defender una posición o la otra, pero no estén, por favor, haciendo piruetas con la educación y, desde luego, tampoco con la BAU, de presente y de futuro, digo, al margen de quién esté gobernando ahora. De verdad, no metan a la educación en ese saco en el que lo meten todo y acaba como acaba la cosa, con polémicas y con pocas soluciones.
Bueno, esto también podemos conectarlo con el sonido del día. Brian, buenos días. Espérate a ver si le encendemos el micrófono a Brian para que podamos escucharlo. Porque, como decía Santi, ¿verdad, Santi? Aquí pasaron cositas en Fitur, ¿eh? Aquí pasaron cositas.
Hay una foto muy relevante, además.
Y más que van a pasar.
Que es, yo creo, digna de comentarse, es esa foto, ¿verdad? Del presidente de Castilla-La Mancha, pues con varios presidentes del Partido Popular. Vemos a López Miras, el de Murcia, también el de Valencia, el de Andalucía, haciendo una especie de frente común para pedir... Sí.
Algunos medios lo titularon La Conjura.
Claro, más perrillas, ¿no? En definitiva, pero claro, la foto se la han recriminado y mucho a Page en el Partido Socialista. El ministro decía ayer, Óscar Puente, que si Page estaba en el extrarradio, y a su vez el presidente de Castilla-La Mancha respondía que él es el que gana la derecha y que en el Star Radio está el Partido Socialista.
Sí, sí.
Bueno, estaremos todos de acuerdo, perdona, Mayer, estaremos todos de acuerdo en que fue tremendo posado, quiero decir. Otras veces pueden, digamos, pillar a unos presidentes autonómicos, a unos responsables públicos, a un partido de otro.
Sí, pero ojo, Santi Mayer, que más que un posado, anoche los compañeros de Antena 3 Noticias pusieron la imagen de vídeo, se les coló un micro y hay un momento de la conversación que Juanma Moreno, presidente del Partido Popular de Andalucía, le llega a decir a Page que si le siguen criticando a su partido, que él va a salir a defenderlo públicamente. O sea, es que es bastante bastante curioso el asunto, ¿no? O sea, que un presidente popular le diga a un presidente socialista que va a salir a defenderlo públicamente.
Yo creo que
se escuchaba perfectamente.
Cae muy bien.
Se sabían escuchado y se sabían escuchado y desde luego desde el punto de vista de proyección lo bordaron, porque si montan una rueda de prensa a lo mejor no tiene tanta repercusión, claro. Pero al final efectivamente fue una rueda de prensa, pero bueno, original, allí como quien no quiera la cosa, un fíjate tú lo que pasó, pero en absoluto, eso estaba estudiadísimo.
Que de hecho, fíjate, Jaime, cómo somos. Yo creo que lo que tú has comentado hoy de la BAU tiene muchísimo más calado y muchísimo más fondo
sin
que
duda.
Esta foto.
Sin duda.
Y sin embargo, nos estamos quedando con lo que hizo Page, con lo que le dijo el otro. Sí. En fin.
José Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal están por Madrid?
Bueno, pues muy bien, muy bien. La verdad que viendo aquí que la cosa camina y que funciona y que vamos a tener un buen 2024.
Apretando el frío, porque si no aprieta el frío no vendemos nada, ¿eh?
No, pues está cosa fastidiada, porque ayer hacía buen tiempo.
Por la tarde hacía hasta calor, Mayer, sí, es verdad.
Sí, hacía calor. Sí. Oye, vamos con lo del sonido, que yo creo que merece la pena que escuchemos lo que dijo Emiliano García Paz y lo que le respondió Óscar Puente.
El sueño es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la frontera constitucional, ¿no?
No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
¿Qué les parece?
Que en toda pandilla siempre había uno que daba el primero, y para eso tienen a este ministro.
Sí, porque fíjate que el tipo no niega la mayor, que no dice nada de si está en el extrarradio de la Constitución, porque venimos de declaraciones contundentes de diversos miembros del Partido Socialista diciendo que la amnistía estaba fuera de la Constitución, como ahora pues van poco cambiando todo, incluso lo del terrorismo. Pues lo que hace es darle un viaje a Emiliano García Page, pero no habla sobre el fondo de la cuestión.
La Constitución estará pensando menos sacarme a pasear y más reformarme, que falta hace.
¿Qué te parece, José Cristóbal?
Lo que acabo de decir, es verdad, están sacando constantemente a pasear la Constitución, que van a conseguir que al final nos parezca algo normal. O sea, yo creo que es una política de comunicación, ¿no? Y ustedes creo que esto los periodistas lo ven mucho más claro que lo pueda ver yo, ¿no? Es a base de repetir que esto no es verdad, que esto no existe, que no hay ningún problema, que no estamos fuera de la Constitución, y hará un momento que normalicemos ese discurso y nos parecerá hasta normal lo que está ocurriendo. Pero de todos modos, lo que sí es real, que es un auténtico disparate, y está exactamente igual lo que decir y hacer, siempre vaya en función de los objetivos que tienen perseguidos, que es no moverse donde están, ¿sabes?
Sí, sí. ¿Tú cómo lo ves, Guillermo? Guillermo se fue. No dice nada.
Guillermo, antes de pronunciarse, quiere madurarlo un poco. Por eso. No es que no esté. No es que
le está
no
dando
esté,
vuelta. Le está
no
dando
que
vuelta.
No, como, es que
le
no
está,
lo tenía muy claro. Dando vuelta.
Como tú cuando te pones a reflexionar las cosas, las cositas profundamente en el avión. Aviones.
Por cierto, me acordé ayer de Tiene el avión Mayer, porque ayer gané la posición del antebrazo, pero además sin contemplaciones. Y al que tenía al lado, le dio el viaje, he de decirlo.
Un golpe seco.
Sí, sí, sí. Sí, además, me sentí Mayer, digo, esta vez voy a ser de Mayer.
Pero esto, Jaime, yo creo que merece la pena que lo expliques bien, porque yo no tengo claro todavía si Mayer es de lo que les gusta coger la posición del codo pegado a lo que es el respaldo o la adelanta un poquito.
La adelanta un poco. La gente piensa que exagero, pero yo siempre cuento, porque lo he vivido muchas veces en los aviones con Mayer, que Mayer, según embarca, se quita el brazo, lo lanza hasta la fila 17, 24, en la que esté.
Qué casualidad que me tocó 17 para venir a Madrid, ¿eh? Qué casualidad.
No, que yo tengo información, yo tengo ojos en todos lados, Mayer. Y lo cierto es que cuando llega Mayer al asiento, ya está su brazo ahí ocupando el antebrazo.
O sea, que no te deja mucho espacio ahí.
No, que va.
Yo le he dicho que el reposabrazos es largo. Ahí caben claro, dos brazos bien.
Claro, es verdad.
Menos mal.
Son unos
que, como
25
dice Mayer,
centímetros.
Que, como dice Mayer, aprovecho los aviones para pensar con los ojos cerrados y se me hace más llevadero.
No. Oye, José Cristóbal, una cosa que ayer repetíamos mucho aquí, hablando de cuántos llegaron en 2023, ¿no? Que decíamos, bueno, 16,2 millones es mucho, no es mucho, podemos seguir creciendo, podemos seguir subiendo. Claro, y la respuesta de todos los políticos que entrevistas es, mire, ahora estamos más preocupados por la calidad y que por los que vengan y que los que vengan se gasten más. Y después preguntas, ¿y eso cómo se hace? Y ahí ya es donde empezamos a patinar, ¿no? Porque, claro, eso suena bonito, pero conseguir eso no es fácil. De momento lo que tenemos son 16,2 millones y no sé si este 2024 superaremos esas cifras, José Cristóbal.
Bueno, hay que mirar más datos, ¿no? Nosotros siempre que hablamos de turismo no solo hablamos del número de turistas, que es muy importante, porque si no vienen turistas no tenemos a quien ofrecer otro servicio, ¿no? Pero hay que mirar también la estancia media, cuánto tiempo se quedan, hay que mirar a qué tipo de alojamiento van, qué les estamos ofreciendo. No lo mismo los turistas que vienen a hoteles que los que pueden venir a un apartamento, o los que vienen en busca del turismo vacacional, ¿no? Que cada vez está creciendo muchísimo, ¿no? Y que igual no genera los recursos que nos pueden generar los turistas que vienen a hoteles. ¿Cuánto empleo genera más el turista que viene a un hotel que genera que va a un apartamento? Por supuesto, en Canarias, el turismo que crea mucho más empleo por cama ocupada es en los hoteles, pero con diferencia con respecto a lo que es un apartamento y con diferencia a lo que es en el resto del estado. Con lo cual, si tenemos una oferta alojativa de mayor calidad, ¿no?, con una oferta mejor y que permita atraer turistas a ocupar nuestras estancias hoteleras, seguramente podremos tener, pues, a lo mejor el mismo número de turistas, pero con una estancia mayor y con un impacto en el empleo y en la riqueza mucho mayor, puesto que se gasta mucho más. Yo creo que todo ese tipo de cuestiones son las que siempre se habla. Lo que pasa es que con esto de número de turistas empiezan algunos a asustarse, el impacto en el territorio, problemas con la población. Bueno, yo creo que no estamos en esa dinámica todavía, y desde luego lo que no podemos quejarnos es que por la afluencia de turistas que hemos tenido estos dos últimos años, hemos recuperado gran parte de la debacle que tuvimos durante la pandemia, ¿no? Y hemos mantenido un nivel de crecimiento más que aceptable, ¿no? Y de empleo, por supuesto.
Bueno, después recuperamos este argumento también combinado con la petición de que se suban los sueldos, que salió también muchas veces en las entrevistas que hicimos ayer. Pero como digo, vamos a recuperar también la clave murguera de Santa Cruz de Tenerife, que nuestro compañero Juanjo Ramos ha estado haciendo un seguimiento de la fase y nos cuenta detalles de la última fase y de la elección de las murgas de la final. Juanjo, buenos días.
Pues mejoró tanto el nivel en la tercera fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que varias de las murgas participantes se colaron en la gran final, que tiene ya orden de participación. Guachinquietas, triquitraques, diablos locos, bambones, burlonas, mamelucos, trapaceros e irónicos serán por este orden las murgas que actúen en la gran fiesta del humor, la ironía y la crítica del próximo viernes en un recinto ferial que estará abarrotado. Ayer, en la tercera fase, los más destacados fueron los bambones.
En nuestra inteligencia puede denotar carencia por la falta de experiencia. Pero si en algo aquí somos potencia mundial, es en lo artificial. Están las Teresitas, las olas del Champán, el careto de Arquiles, la dieta de Gonar, el mundo.
aquí no hay superdotado. Talento ya no queda poco, pues lo grande poco de aquí se ha alargado. Cuánta fuga de cerebro, cuánto que...
Son ya las 7:44, unos consejitos y estamos de nuevo con ustedes.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque... queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta la isleña.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Pero esto del IPC, esto de los precios, sirve para algo más que para saber cuánto nos sube la cesta de la compra. Este indicador es el que se utiliza, por ejemplo, para calcular la subida de las pensiones. Hoy ya sabemos que las pensiones subirán un 3,8% el año que viene, en 2024.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Fitur 2024, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, Adeje, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Viajes Insular, 60 aniversario, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Seaside Hoteles. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, estábamos aquí José Cristóbal y Jaime riéndonos con Raúl Álamo, porque nos recordó la frase de un personaje de la Isla del Hierro, que estuvo muchos años trabajando en el Hotel Mensei, y su gran frase era, se conoce al pájaro por la cagada y y al turista por la maleta. Y digo, es verdad, gran lema para Fitur.
Es verdad,
¿no?
es verdad. Imagínate ese eslogan en el stand presidiendo.
¿Te gusta, José Cristóbal?
Sí, sí, por la camisa de flores. Pues.
Que por cierto sí que la tenía algo así, la camisa de flores.
Claro, claro, porque Juan lo que quería decir es que él veía la maleta del turista y ya sabía qué perfil de turista era, ¿no? Si traía una maleta buena, pues un tío con perra, pero si era una maletita de esas raras, dice, este tipo no tiene mucho dinero, ¿no?
A saber por dónde viene.
Gran personaje, sí señor, Juan Pana, sí señor, le mandamos un abrazo. Bueno, ¿tú cómo ves esto, José Cristóbal, que ayer lo dijo Fernando Clavijo? Podemos recuperarlo, Alberto, vamos a poner lo que dijo Fernando Clavijo de subir los sueldos.
Bueno, viene un enfriamiento de la actividad económica. Y bueno, pues al final si nos encontramos con unos tipos de interés que no está, bueno, parece que no van a subir, pero tampoco van a bajar. Con lo cual, oye, hay que pensar que se ha multiplicado por 4, por 5 los tipos de interés y que todos los ciudadanos que nos están escuchando ahora y han visto cómo sus hipotecas se han visto incrementadas. Y además en cantidades importantes. Bueno, pues se está generando empleo, pero de luego tenemos que hacer un esfuerzo para que el salario y las retribuciones vayan subiendo. Y pues las expectativas no son agradables.
Que dice Fernando Clavijo, pero también Ángel Víctor Torres, que lo entrevistamos, decía lo mismo, que hay que subirle los sueldos a los trabajadores del sector turístico porque han disfrutado de un boom los hoteleros. ¿Tú qué dices, José Cristóbal?
Que no hay que quedarse ahí, porque hay que continuar escuchando también. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente Rubén Fernando Clavijo, con el vicepresidente, en la sede de la COE el lunes, ¿no?, por la mañana, donde hablamos mucho de esto, y lo que hablamos era mejora de la productividad. Pues claro que sí. Usted me dice, hay que subir los sueldos, yo puedo decir, de acuerdo, pero, mejore usted sus capacidades, su eficiencia, mejore usted su productividad, y estará todo el mundo de acuerdo en subir los precios. Los salarios, es que al final el salario es un coste para la empresa. Si yo no soy capaz de producir más y mejor, lo que entro es un proceso de pérdida y de falta de competitividad. O sea, yo creo que hay que verlo todo en su conjunto. No se trata de una forma caprichosa, como nos están acostumbrando a poner salarios por decreto desde el Ministerio de Trabajo, ¿no? O el Ministerio del Subsidio, como lo llamo yo, ¿no? O sea, realmente lo que hay que hacer es mejorar la productividad de nuestra gente, seamos más capaces, y yo estoy convencido, de que ahí es donde van a subir los precios. Y van a subir los precios, pero van a subir los salarios, porque realmente estamos capaces de producir más y mejor y con mayores niveles de calidad. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Y eso lo dice también el presidente del gobierno a continuación de esa entrevista, porque a mí me llamó la atención esto, ¿no? Hay que subir el salario. Pero no lo queremos ahí. Porque es el recurso más fácil. ¿Subir el salario a qué? ¿A todo el mundo por igual? De la misma forma, depende de lo que usted sea capaz de hacer o producir o generar. No me parece correcto, ¿no? Porque no debe ocurrir en ningún sitio. Los salarios tendrán que subir en función de sus capacidades y de lo que suba su productividad y lo que haga falta. Estoy convencido que los empresarios hoteleros de cualquier sector están deseando encontrar trabajadores que tengan un mayor nivel de capacidad productiva y conseguir mejorar la eficiencia de sus empresas. Ahí, para subir los sueldos, consumo.
¿Tú qué dices, Jaime?
Vamos a ver, coincido con José Cristóbal en que efectivamente esto debe verse a foto completa. Y yo, vamos a ver, pongo por delante, celebraría, y tanto que celebraría, que se mejoren los sueldos en todas partes, por supuesto que sí. Ahora bien, yo creo que aquí el problema es que en este país a veces se incurre en el vicio de abrir los debates de forma torcida. Y este debate la vicepresidenta lo abrió diciendo y poniendo el foco en los sueldos pornográficos de los directivos en este país, de las ganancias mastodónticas de los empresarios de este país, y resulta que en este país Amancio Ortega hay uno. Y hay, efectivamente, empresas muy potentes que tienen unos beneficios y unos márgenes muy importantes, pero no todos son Amancio Ortega. Quiero decir con esto que el debate habría que bajarlo a tierra y dimensionar según qué casos, porque hay empresas que tienen un volumen, un tamaño determinado, y otras que tienen un tamaño bien distinto y a las que les cuesta enormemente abrir las puertas por la mañana sin, rendirse. Con esto no estoy, posicionándome del lado empresarial. Insisto, yo celebraría, y desde luego lo vinculo también a la productividad, celebraría que se mejoren los sueldos, porque entre otras cosas en Canarias, posiblemente mejorando los sueldos, esos puestos de trabajo sean más atractivos y sean ocupados de una manera más rápida. Pero claro, cuando se abre el debate, hablando de sueldos pornográficos, alimentando la idea de que todos son Amancio Ortega, etcétera, pues ya el debate nace contaminado, torcido, trampeado, y entonces todo lo que venga detrás pues son fuegos artificiales, que es lo habitual.
Bueno, mira, ya tenemos con nosotros al secretario de Sindicalistas de Base, que como sabes es el sindicato referencia del sector turístico. Manuel Fitas, buenos días. Manuel. Pues no nos escucha Manuel Fitas. A ver si podemos
Que tiene opinión, la pero de momento no tiene voz.
No. Y él está, lo que pasa es que no se le escucha, pero está
implicado.
Sí, no, estaba, pero por lo visto...
Se fue.
Hay algún problema ahí para escuchar.
Hay que subir el salario y el volumen.
Y el volumen.
Y mejorar la interlocución.
Me están diciendo aquí que también...
En eso estamos.
Eso lo has dicho tú, José Cristóbal, ¿no?
Eso estamos diciendo, José Cristóbal.
Que hay que buscarle una solución al asentismo que tenemos ahora mismo, sobre todo al fraudulento, al que hemos llamado nosotros bajistas profesionales, pero no porque toca la guitarra, sino porque son bajistas profesionales. Entonces, hay que buscarle una solución. Ayer, no me acuerdo, Santi, a lo mejor tú lo recuerdas, pero a alguno de los entrevistados nos decía que hay empresas que tienen un 30 y un 40% de baja. Es un disparate, eso es un cierre, ¿no?
A mí me
llegamos
me
a entrevistar en Lanzarote al presidente de la Cámara de Comercio, que nos llegó a decir que en concreto un hotel tenía un 40%, ¿no?
Exacto, a mí me llamó muchísimo la atención porque yo no había reparado en eso lo que nos contaba el otro día un empresario, creo recordar, creo que era empresario, no representante sindical, que nos contaba, bueno, es que muchas veces lo que tengo que hacer muchos días es poner, el cartón o el indicativo de reservado, pero no porque la mesa está reservada, sino porque no tengo empleados para atender esas mesas. Es verdad que muchas veces uno llega a un restaurante y ve 8, 10 mesas reservadas. Sí. Y dice,
capando, ayer fue esa sí, frase sí, que
es que me llamó,
capando la ocupación del hotel.
Yo reconozco que no se me había ocurrido que esa era la razón, porque es verdad que muchas veces me preguntaba a mi madre, la cantidad de mesas reservadas que hay, he terminado de almorzar o de cenar y no llega esta gente. Y claro, ahí está la explicación, que es tremenda.
Vamos,
¿no?
Vamos con Manuel Fitas, que creo que ahora sí lo vamos a escuchar. Crucemos los dedos. Manuel, buenos días.
Ahora sí se me oye.
Ahora sí.
Ahora sí.
Uy, debe ser la competencia, ¿eh? Porque
dice Jaime que hay que subirle el sueldo a los trabajadores del sector turístico y subirle el volumen a Manuel Fitas.
Claro, okay, pero el problema es que desde el teléfono fijo directamente no salta la llamada y desde el WhatsApp yo oía perfectamente, pero no me oyes a mí, no sé qué problema hay con las líneas.
A ver si aprovechando también te dan móvil de empresa, ¿eh? Porque no sé yo, está un poco...
No es una super gama, pero es un Samsung 10 que escapamos bien.
Escapamos bien.
hasta hoy.
No.
Se nos está quedando el S10 nos está quedando ahí, Manuel.
Pero es que solo pasa con la copia, porque hemos tenido problemas en varias llamadas que hasta que conseguimos que tanto del fijo como del teléfono, esta vez lo estamos haciendo por llamada WhatsApp.
Que en COPE solo trabajamos con última generación.
Es que la representación sindical de COPE creo que la tiene otro sindicato. Pero bueno, oye, que es cuestión de hablarlo.
Así les veía a los trabajadores.
Estaba ahí Manuel.
Bueno, Manuel,
fuertito,
ya, promete.
Bueno, vamos a ver, Manuel, estamos aquí con el debate de que ayer Fernando Clavijo dijo que había que subir los sueldos, también Ángel Víctor Torres, porque dice que a los hoteleros le ha ido muy bien en 2023. Bueno, creo que fue una subida del 2,5, ¿no? La que ustedes, 2,5 la que ustedes negociaron, ¿no? ¿Ha sido insuficiente viendo los resultados de este año?
Hombre, nosotros lo primero que hemos hecho viendo la situación, el problema, el turismo efectivamente está teniendo unas cifras otra vez de récord, pero es que la falta de personal y el problema de acceso a la vivienda está en una situación que hemos comentado ya varias veces insostenible. Es cierto que no hay que mirar solo la revisión salarial del convenio este año, que es en julio el 2,5%, ya hubo un 2,75%. En el conjunto de los dos últimos convenios, el salario base se ha incrementado en torno al 23%, que ha subido hasta 10 puntos más en la restauración, un 33%, pero sí hemos pedido a la patronal no solo adelantar el incremento salarial pactado para el 1 de julio, que se adelante al 1 de enero, sino se incremente al 3%. Aparte, recuerda que en el modelo de la hostelería de nuestra provincia, según se firmó el pacto, se han ido negociando los pactos salariales de los hoteles, que ha ido mejorando ese incremento inicial mínimo pactado en el en el convenio. Y también en esta provincia partimos con la ventaja de que cuando llegó el COVID ya teníamos el convenio firmado y eso nos garantizó un incremento en 2020-2021 del 5,25%, que la provincia de Las Palmas fue en congelación durante 2 años, que no hubo ni siquiera revisión salarial. Negociación, y cuando se firmó el convenio ya la subida se pactó, fue a partir de enero del 2022 con congelación de 2 años. Eso no significa que la situación requiere un esfuerzo de los empresarios, que incluso nosotros hemos ido más allá. Hemos dicho que fuera de convenio el sobreesfuerzo por la sobrecarga, porque los índices de absentismo, que también hemos hablado en otras ocasiones, están disparados en el sector. No hay personal para sustituir a esos trabajadores que van de forma encadenada cogiendo la baja, porque la sobrecarga física y mental los lleva a una situación ya de insostenible a la hora que no siguen. Y dicen, en esta situación no seguimos.
Pero ¿y esto cómo arreglamos esto de esto que lo estábamos comentando también de